Radio Nacional Clásica presenta Según pasan los temas. Idea y conducción, Pablo Coan.
Hola, buen día a todos y todas. Espero que andemos todos bien, saludables, cuidándonos. La pandemia parece estar pasando, pero debemos seguir siendo precavidos, pensando en los demás. Uno se cuida por sí mismo, pero también uno debe cuidarse por los demás. Aquí estamos en el programa 1493, volvemos a las obras paralelas. Alguien me dijo que podrían ser llamadas homónimas, porque del mismo nombre salen dos obras diferentes. La semana pasada interrumpimos lo que sería el Opus 9, que va a ser hoy, porque con el programa 1492, fecha simbólica será, y año simbólico si lo hay, cuando Colón nunca se enteró que descubrió América, sino que llegó a un continente que no era el que él pensaba. Entonces estuvimos compartiendo obras americanas. Y como no tenemos obra paralela con respecto a la que fue el acertijo la semana pasada, arrancamos directamente con un nuevo tema que me fue sugerido por Alfredo Alonso, a quien mucho agradezco. Hablando de todas las sugerencias y los pedidos, vamos cumpliendo de a poco. Pero debo reconocer que Alfredo, ya tengo tres páginas con sugerencias de él, algunas muy interesantes, como por ejemplo esta que vamos a compartir ahora. Él me sugirió dos y yo encontré una tercera obra que también responde al mismo título. En 1795, Goethe publicó en una revista literaria una serie de poemas en la cual hay una dupla de poemas que se han traducido al castellano de dos maneras diferentes. Algunos dicen Mar Calmo y Próspero Viaje y otros dicen que los poemas son Mar Calmo y Viaje Feliz. Como fuere, el Mar Calmo hace referencia a estos viajes en barco. Estamos hablando de la época en los cuales los barcos a vapor con impulso propio todavía no estaban desarrollados, sino estos barcos que dependían del viento, de las olas, de la naturaleza. Entonces, el Mar Calmo no es precisamente una buena noticia para los marineros, para los barcos, para los pasajeros. Recuerden, por ejemplo, la historia de Agamenón, cuando fue castigado por la diosa Diana por haber sacrificado un ciervo sagrado y lo deja en el medio del mar. Él, que tenía interés en llegar hasta Troya, lo castiga con un mar calmo. Por lo tanto, el mar calmo no es lo que uno piensa, vas a tener un viaje placentero. Hoy en día sería así, pero en aquel momento mar calmo significa el barco quieto. Y el próspero viaje o el viaje feliz es lo que viene después cuando el viento comienza a soplar. Por lo tanto, no es un deseo que uno le dice a un pasajero en 1795 que tengas un mar calmo, porque eso precisamente es que no vas a llegar a ningún destino. En 1823, Beethoven decidió musicalizar estos dos poemas. Hubo alguien, que va a llegar después de la obra de Beethoven, que musicalizó uno de los dos poemas en 1800. Bueno, ya te lo vas a enterar después. Beethoven escribió esto que él la denominó una cantata en un solo movimiento, pero de dos secciones. Primero, la calma chicha, y después el viento comienza a soplar y llegas a buen destino. Beethoven estaba buscando dinero y auspicios para su misa solemne. En 1823 le escribió a Goethe, le elogió los poemas y le preguntó si él creía que la musicalización que había hecho de sus textos, de sus poemas, le parecía correcta, aventurosa en el sentido de las aventuras, no de los vientos. Goethe no le contestó nunca. Como fuere, tiene mucha más vida hoy en día esta cantata de Beethoven que los dos poemas de Bach. El coro y orquesta Gulbenkian de Lisboa, dirigidos por Lawrence Foster, van a hacer esta cantata opus 112, Mar Calmo y Viaje Feliz de Beethoven.
Thank you.
Mar calmo y próspero viaje, así se llama la cantata opus 112 de Beethoven que escuchaste en la interpretación del coro y orquesta Gulbenkian de Lisboa dirigidos por Lawrence Foster. Falta la segunda obra, la obra paralela que me sugirió Alfredo Alonso, pero yo encontré otra obra que se llama Mar Calmo, sin el viaje feliz o el próspero viaje que viene a continuación. En 1815, quien tomó el poema de Goethe que habría de tomar Beethoven en 1823 fue Schubert. Una canción, la número en el catálogo de Otto Deutsch, la número 216, se llama Mar Calmo. Yo te cuento, te lo leo muy rapidito, qué es lo que dice el poema, son simplemente 8 versos. Profunda calma reina en las aguas, sosegado, sin movimiento está el mar, y angustiado observa el navegante superficies lisas por alrededor. Sin brisa por ningún lado, calma mortal, aterradora, en las monstruosas distancias ninguna ola se agita. Por supuesto, Schubert hizo la canción exacta para este texto. La vamos a escuchar cantada por Matthias Goerne, este gran barítono alemán, acompañado por otro gran pianista alemán, Andreas Hayfliger. Mar calmo, Deutsch 216 de Schubert. Mar calmo, Deutsch 216 de Schubert, sobre un poema de Goethe, cantó Matthias Goerne y Andreas Hayfliger, que es suizo y no alemán, como dije antes, en el piano. Y ahora vamos con la segunda obra, que se llama exactamente igual que la primera, Mar calmo y próspero viaje, o si querés, Mar calmo y viaje feliz. Pero este es el opus 27 de Mendelssohn, escrito 5 años después que la cantata de Beethoven. La diferencia es que Mendelssohn le extrae el texto y deja una excelente obra orquestal muy importante en un periodo inicial. Mendelssohn tiene 19 años cuando compone esto. Ya había escrito la obertura para El sueño de una noche de verano y su sinfonía número 1. Pero esta obra tiene unos agregados muy, muy peculiares. Él la llamó obertura de concierto. Obertura de nada, en el sentido de que no anticipa ninguna ópera, ningún ballet, ningún acto escénico que se llame Marcal muy próspero viaje. Pero el término poema sinfónico todavía no existe, y en aquella época, tanto Berlioz como Mendelssohn, a estas obras que nosotros sabemos que son para orquesta y refieren a una idea extramusical, las llamaron en aquella época oberturas de concierto. Berlioz y Mendelssohn tienen varias oberturas de conciertos por alrededor de 1830. Pero en esta, este muchachito de 19 años que está a punto de reestrenar La Pasión según San Mateo de Bach, cuenta con que todos saben en Alemania, en aquella época en Berlín, de qué se tratan esos dos poemas de Goethe, Mar Calmo uno y Viaje feliz o próspero viaje el otro. Por lo tanto, él no requiere, no necesita explicar cuál es la referencia extramusical a la cual se dirige esta obra. Por lo tanto, hay un trabajo de orquestal maravilloso, sumamente calmo, bello, poético, tranquilo, también angustioso en la primera parte, y después hay un avance argumental que lleva que llega el viento y comienza otro tipo de música hasta que hay un arribo final al viaje de este barco. Pero presta atención en el final. Uno piensa las trompetas que están sonando gloriosas van a quedar hasta el final. No. Después de que arriba el barco hay tranquilidad. Aquí está Mar Calmo y Próspero Viaje, Opus 27, obertura de concierto de Felix Mendelssohn. La interpreta la Orquesta de Cámara de Escocia, dirigida por Antonio Méndez. Antonio Méndez, al frente de la Orquesta de Cámara de Escocia, dirigió Mar Calmo y Próspero Viaje, opus 27 de Mendelssohn. Los miembros de la cofradía siguen sugiriendo obras paralelas y yo las preparo, las dispongo dentro de nuestros programas. Ahora el agradecimiento es para Jorge Buenincontro, que me sugirió tres obras referidas a Faetón. Los franceses lo escriben Faetón, nosotros en castellano con PH, los franceses con la F directamente, Faetón. Y tenemos que irnos a la mitología griega y descubrir que este personaje era el hijo de Helios, el dios del sol, y de Clímenes. Tiene más de una madre, aparentemente, pero era el hijo del sol. El muchacho este, Faetón, decía, arguía ser el hijo. Hay una tragedia de Eurípides que recoge toda la mitología, toda la historia que venía de mucho tiempo antes. La tragedia de Eurípides no está completa, pero el mito sí ha sido transmitido y lo conocemos. La cuestión que Faetón, ofendido y soberbio porque los amigos no entendían que él fuera el hijo del dios del sol, buscó venganza y le pidió a su padre que lo dejara conducir el carro del sol. La leyenda, la mitología decía que Helios tomaba un carro conducido por caballos desde Oriente, surcaba todo el firmamento hasta llegar a Occidente y se iba. Y al día siguiente volvía con el mismo asunto. La cuestión es que Faetón le pidió que lo dejara conducir el carro del sol y ocasionó un desastre enorme de todo tipo, con destrozos, quemas, etcétera, hasta que Zeus salió de su modorra, en todo caso, y para frenarlo, le arrojó un rayo que detuvo el carro desbocado, pero lo hundió, y Faetón murió ahogado. Conmovidos por la muerte de Faetón, después fue revivido más adelante y convertido en cisne. Esa es la historia de Faetón, este muchacho díscolo, que fanfarrón y un tanto soberbio, decide acometer una tarea que no era, para la cual no estaba pensado que la pudiera llevar adelante. El primero que lo toma, no sabemos el primero, por lo menos en esta ocasión, y gracias a Jorge Buenincontro, fue Lully. En 1683 Lully escribió una nueva ópera. Recuerden que en el barroco francés el término ópera no se utilizaba. Existía la tragédie lyrique o la comédie lyrique o la ópera ballet, etc. Pero la ópera a secas era un espectáculo italiano. Y los franceses llevaban adelante enormes actos, obras escénicas con obertura, prólogo y después, como en este caso, cinco actos. Entre las óperas más conocidas o las más renombradas de Lully están Cadmus et Hermione, o Cadmo y Armonía en castellano, Atys, Armide y Faetón, que en su época fue sumamente popular. Por ejemplo, en Lyon se le estrenó y se le ofreció cuatro veces por semana con tal éxito que durante seis meses continuó la misma ópera cuatro funciones por semana. Se la llamaba la ópera del pueblo porque todo el mundo quería asistir a alguna representación de Faetón, que por supuesto fue estrenada en Versalles ante Luis XIV, etc. Pero esos son otros asuntos. Yo lo que les propongo escuchar es la obertura. Como toda obertura francesa comienza ceremoniosa, majestuosa y después con una fuga, y después una serie de danzas. Una suite de la ópera Faetón de 1683 de Jean-Baptiste Lully. Interpreta Le Concert d'Apollon, el concierto de Apolo, pero en francés. Thank you. Le Concert d'Apollon, este ensamble historicista francés, interpretó la obertura y una serie de danzas de la ópera Phaéton de 1683 de Jean-Baptiste Lully. Hay dos obras más que tienen que ver con el mito de Phaéton, pero nosotros vamos a quedar con una. Jorge Buenencontro me sugirió tres. Vamos a dejar la de Saint-Saëns de lado, un poema sinfónico. Y vamos a ir al encuentro de Karl Dieters von Dieterdorf, aquel gran compositor austríaco que vivió toda su vida en Austria. Estuvo un tiempo en Italia, pero vivió en Austria todo el tiempo, entre 1739 y 1799, un clasicista de una producción, era violinista también y compositor, pero su producción es enorme. Tiene más de 30 óperas, 120 sinfonías, pero las que más conocemos de toda la producción de Dieters von Dieterdorf son las seis sinfonías escritas sobre las metamorfosis de Ovidio. Ovidio escribió sus grandes, era poeta romano, escribió todas sus historias desde el nacimiento de la especie humana y del nacimiento del mundo, la finalizó en el año 8 de la era común. Era un gran poeta romano, bueno, eligió algunas de las historias de Ovidio y escribió sus seis sinfonías basadas en las metamorfosis de Ovidio. Pero hay una de ellas, la número 2, que se llama La caída de Faetón. Y ya sabemos, la caída es cuando el rayo de Zeus atraviesa el carro, lo frena de esa carrera enloquecida que causaba tragedias por doquier y Faetón muere. O sea que la sinfonía esta, en cuatro movimientos, no tiene texto, pero parece ser que los austríacos sabían exactamente de qué se trataba el mito de Faetón y la caída. Lo interesante es que los cuatro movimientos no se ajustan estrictamente a los formatos clásicos, porque acá hay un argumento y una historia que contar, o sea que es una sinfonía a su manera, programática o descriptiva. Aquí está Cantilena, el ensamble Cantilena, dirigido por Adrien Schäfer, tocando, interpretando la sinfonía número 2 en re mayor de las Metamorfosis de Ovidio de Karl Dieters von Dieterdorf. ¿Cómo se llama la sinfonía número 2? La caída de Faetón, y es de 1786. Thank you.
Thank you.
Adrian Schaeffer, al frente de su ensamble Cantinela, interpretó Sinfonía número 2 en re mayor, La caída de Faetón, de Karl Dieters von Dieterdorf. Un poco antes, un poco después de las 10 de la mañana, es el momento de agradecer a Diego Rosato y a Ignacio Guglielmi por los fantásticos trabajos que realizan para compaginar todo lo que yo envío de arretazos, con guiones, con fragmentos, con segmentos, etcétera, con audios. Mil gracias, Dieguito y Nacho, por este muy buen trabajo que ya lleva mucho más de un año de antigüedad y que quizás algún día, cuando la pandemia afloje, esto ya no sea necesario y esté este programa en vivo, pero parece ser que no será en un tiempo muy cercano. Ahora vuelvo a agradecer a Alfredo Alonso porque me dijo: ¿y por qué no vas con las mariposas? Y vayamos con las mariposas entonces, pero va a ser un recorrido muy popular y solamente con una obra académica. Primero vamos a empezar con un tango que se llama La Mariposa, un tango maravilloso de Pedro Maffia y Celedonio Flores. Vamos por partes. El compositor Pedro Maffia fue uno de los más grandes bandoneonistas de la historia del tango. Nació en 1899, murió en 1967. Su primer gran reconocimiento fue por ser uno de los dos bandoneonistas del sexteto de De Caro. El otro era Luis Petruccelli, que después le dejó lugar a Lawrence. O sea que estaban los dos Pedros, Maffia y Lawrence, en el sexteto de De Caro hacia 1924. Este tango, La Mariposa, tiene el texto de Celedonio Flores, un poeta muy popular, el que puso los textos, las letras de Margot, El bulín de la calle Ayacucho, Viejo Smoking. Aquí tenemos a esta mariposa en la voz del mejor de todos. Vamos a escuchar este tango, que todavía está estructurado en tres secciones. Cuando ya el tango 1923 de esta época es el tango La Mariposa, mayormente se hacía solamente en dos secciones. Carlos Gardel, con la orquesta de Francisco Canaro, en 1930 registró La Mariposa, de Maffia y Flores.
Arrepentido de haberte querido tanto, lo que me apetece es tu olvido y tu traición me sube de amargo llanto. Si vieras, estoy tan triste que canto por los dos. Si para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar. Aquella tarde que te vi, tu estampa me gustó, pebeta de arrabal, y sin saber por qué yo te seguí y el corazón te di, y fue tan solo por mi mal. Si fue sincero mi querer, que nunca imaginé la hiel de tu traición, que solo y triste viva me quedé, sin amor y sin fe, derrotado al corazón. Después de libar traidora en el rosal de mi amor, te marchas engañadora para buscar el encanto de otra flor, y buscando la más pura, la de más lindo color, la ciegas con tu hermosura para después engañarla con tu amor. Ten cuidado, mariposa, de los mentidos amores, no te cieguen los fulgores de alguna falsa pasión, porque entonces pagarás toda tu traición, toda tu maldad. No es que te arrepentí haberte querido tanto. Lo que me apena es tu olvido y tu traición me sumen amargo sarto. Si vieras estoy tan triste que canto por los llorar. Si para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo.
Gardel con la orquesta de Canaro cantó La Mariposa, un tango de 1923 de Pedro Mafia y Celedonio Flores. Tenemos otras dos canciones que tienen que ver con mariposas, y no vamos a ir cronológicamente, sino que vamos a seguir por idioma. Comenzamos con el poema de Celedonio Flores y ahora vamos a la canción, el poema de Silvio Rodríguez que se llama Mariposas. Y no vamos a ir con Mariposas Technicolor de Fito Páez porque ya sería mucho. Pero esta canción Mariposas, que está en el 13º álbum de Silvio Rodríguez, que es de 1999, el 13º álbum, es una canción un tanto extraña dentro de su producción, es muy extensa, y él la pensó para ser interpretada canto y una guitarra, no quería ningún tipo de orquestación, ningún tipo de ensamble. Sin embargo, la registró con otro guitarrista, Ray Guerra, pero un guitarrista clásico. ¿Por qué se llama Mariposas, cuyo texto es una canción de amor? Porque hay una leyenda, así como existía la de Faetón para los griegos, para la cultura nahuatl, las mariposas son los guerreros caídos que retornan vestidos o transformados en mariposas para visitar a sus amores. En esta canción, la mariposa es la amada que se ha marchado y que vuelve solamente a través de mariposas. Por eso él se detiene a ver las mariposas. Aquí está entonces Mariposas, Silvio Rodríguez y el otro guitarrista Ray Guerra. Vamos a escucharlo cantando él mismo su propia canción.
Ser como la cuarta vez que espero, desde que sé que no vendrás más nunca, he vuelto a ser aquel cantar del aguacero que hizo casi legal su abrazo en tu cintura, y tú apareces en mi ventana. Suave y pequeña con alas blancas, yo ni respiro para que duermas y no te vayas. Qué maneras más curiosas de recortar tiene uno, qué maneras más curiosas. Hoy recuerdo mariposas que ayer solo fueron un mariposas, mariposas que emergieron del oscuro, bailarinas silenciosas. Tu tiempo es ahora una mariposa, navecita blanca, delgada, nerviosa, sigue pasos atrás, inundaron un segundo debajo del cielo, encima del mundo. Tu tiempo es ahora una mariposa, navecita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo debajo del cielo. Aquellas tardes divertidas, así eras tú de furibunda compañera, eras como esos días en que eres la vida y todo lo que tocas se hace primavera. Ay, mariposa, tú eres el alma de los guerreros que aman y cantan, y eres el nuevo ser que se asoma por mi garganta. Qué maneras más curiosas de recordar tiene uno, qué maneras más curiosas. Hoy recuerdo mariposas que ayer solo fueron humo. Mariposas, mariposas que emergieron del oscuro. Bailarinas silenciosas. Tu tiempo es ahora una mariposa, navecita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo debajo del cielo, encima del mundo. Tu tiempo es ahora una mariposa, navecita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo debajo del cielo, encima del mundo. Tu tiempo es ahora una mariposa, navecita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo debajo del cielo, encima del mundo.
De y por Silvio Rodríguez, Mariposas. Yo me imagino que están esperando algo de Madama Butterfly, porque después de todo la señora mariposa o señorita mariposa, eso es Madama Butterfly, pero no. Hay una canción que refiere a Chocho San, nuestra heroína de la ópera de Puccini, y que se llama Poor Butterfly, pobre mariposa. Es una canción de Raymond Hoover que la escribió y se popularizó en 1916. Fue una canción que tuvo popularidad, una edición, y que fue tomada desde Broadway para incluirla dentro de distintos espectáculos. Tuvo muchísima popularidad por Butterfly y de repente desapareció del canto, pero se transformó en un estándar de jazz, y dentro del jazz Poor Butterfly tuvo versiones cantadas y recreadas instrumentalmente. Pero en 1950 revivió la canción cantada por un crooner muy célebre que se llama Frank Sinatra. En 1967 la registró, y yo te propongo escucharlo, a Frank Sinatra cantando Poor Butterfly de Raymond Hoover.
He be I'm sure you'll come. You'll be here by and by. But if he don't come back, then I'll never sigh or cry. I just must die.
Pobre mariposa, la mariposa era Madama Butterfly, la Chocho San de la ópera de Puccini. Alguien se lamentaba de el mal destino, la mala suerte, la mala aventura que tuvo y llamó su canción Poor Butterfly. ¿Quién fue? Raymond Huber. ¿Quién la cantó? Frank Sinatra. Y nuestra última mariposa es la de Schumann. El opus 2 de Schumann se llama Papillons y no se lo acostumbra a traducirlo como mariposa, sino que está con su nombre en francés. Es una obra que escribió a los 21 años, en 1831, y es una suite que consta de una introducción lenta, muy conocida, y después una larga sucesión de valses mínimos, pequeños. Son números de caracteres diferentes, mayormente breves, y yo diría volátiles, son mariposas. Hay relaciones musicales entre alguno y otro de los valses, y hay algunos valses, como el número 11, que adquiere demasiada envergadura y en vez de un vals es una polonesa. No te olvides que en 1830, ambos vivían en París, tanto Schumann como Chopin. Chopin llegó desde una estadía en Viena muy corta desde Polonia. Él llegó, pasó por Viena, se estableció con sus valses y polonesas, y parece que Schumann, que estaba residiendo en París, algo también recibió. Hay una curiosidad, uno de los valses que vas a escuchar aparece en el carnaval, el opus 9 de Schumann, pero no como con el nombre de, que tenga que ver con Papillon, sino en el, cuando el número sobre Florestan. Y hay un número dentro del carnaval que se llama Mariposas. Bueno, ahí no hay nada que tenga que ver con la obra que vas a escuchar ahora. Aquí está Daniel Levy interpretando Papillon, el opus 2 de Schumann. Thank you.
Thank you.
Daniel Levy interpretó Papillon, Mariposas, de Schumann. Y en el final, el acertijo. La semana pasada escuchamos el cuarteto Opus 11 de Barber, que incluye en el segundo movimiento el adagio que después habría de ser interpretado como obra independiente recreado para orquesta de cuerdas. Pero la respuesta correcta era el cuarteto Opus 11 de Barber, con el cual cerramos el paseo americano en la audición número 1492. ¿Quiénes descubrieron el cuarteto de Barber? Raúl Kumar Machado, Mónica Brenner, Mario Persovsky, Eduardo Padilla, Alejandro Destuet, Mario Zolaquian, Lidia Zubizarreta, María Fontán, María Elena Chegaray, Gabriel Lavandera, Esther Tuchschneider, Oscar Rivero, Diana Rascelli, Eduardo Núñez, Dora Orlansky, Fernando Rodríguez, Ernesto Popovsky, Lina Horowitz, Benjamín Coca, Esteban Alagiosian, Estela Tellerman, María del Carmen Cayati, Carlos Pinedo, Alfredo Alonso, Augusto Fontana, Enrique Ramé, Jorge Gilbert, José Luis Auteda, Jorge Bonincontro, Graciela Pregliasco, Patricia Minuto y Horacio Canepa. No tantos los oyentes que identificaron, muchos respondieron el adagio de Barber, pero no era el adagio, lo que escuchamos fue el cuarteto que incluye en su segundo movimiento ese adagio, así se llama el movimiento, tiene como indicación de tempo adagio, que después, por pedido de Toscanini, el mismo Barber lo extrajo y lo transformó en un adagio para orquesta de cuerdas. Y vamos con un acertijo para la semana que viene, y ahora sí, este tendrá paralelo a continuar el próximo sábado. Bien. Si quieres participar del acertijo y reconoces la obra, me tienes que escribir un correo electrónico a según pasan los temas, @gmail.com, y me decís quién lo escribió y cómo se llama. No te voy a dar ninguna ayuda, pero esta obra la sugirieron varios de ustedes, por lo tanto, intuyo que esta es más sencilla de reconocer que el cuarteto de Barber. Hasta hoy, a las 18, me escribís un correo electrónico entonces a según pasan los temas @gmail.com y me decís quién lo compuso y cómo se llama. Yo voy a estar en mi casa hasta las 18 esperando todas las respuestas.
Thank you. Thank you.
¿La reconociste la obra? Si querés participar del acertijo, me escribís un correo electrónico a segunpasanlostemas@gmail.com y me decís cómo se llama la obra y quién la escribió. Así de fácil, así de sencillo. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Hoy tuvimos muchas obras, muchas, 10 en total. Agradezco a quienes me hacen llegar sugerencias. Yo creo que no hacen falta que me escriban más porque tengo muchísimas, muchísimas. Y las obras paralelas nos seguirán acompañando todavía un ratito más. Nos seguimos cuidando y nos encontramos el sábado que viene. Chao.